Vamos a seguir en esta tarde con ese propósito resuelto de mantener nuestra mirada en el Señor, porque como lo hemos estado cantando, ante Él el sol palidece, una de las criaturas poderosas que Él ha creado y que sustenta, y pierde su esplendor cuando le miramos a Él. Es mucho más brillante el Señor Jesús que el sol que Él ha creado y que Él sustenta. Y como le hemos cantado también, todo el cielo le obedece. Y también hemos estado cantando cuánta luz veo en tu cruz. Y hemos cantado este último himno en el que hemos mirado al Señor en la cruz, en nuestro lugar, tomando todo lo nuestro sobre sí mismo y llevándolo personalmente en su cuerpo, en carne y sangre, llevándolo ante el Dios infinito, personal, santo, y recibiendo todo lo que yo merezco. Y eso es algo tan hermoso, tan grande. Y cuando la mirada se queda fija en el Señor y en su cruz, todo lo demás se desvanece, no tiene sentido. Estamos con Él, Él es nuestra vida, Él es el que nos llena de vida, de luz, de fuego, de sentido, y el que también nos da el consuelo por haber llevado nuestros pecados, haberlos pagado Él, haber saldado nuestra deuda con Dios. Entonces, nuestra vida es algo maravilloso y, como dice la palabra, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y cuando hablamos de estas cosas, un poquito con de acuerdo a los esquemas de la mente natural, nos perdemos todo. Estamos simplemente haciendo imágenes e ideas con la mente natural. Pero la mente natural, junto con todo lo que yo soy, fue crucificada en la crucifixión del Señor Jesús. Y ahora lo que tengo es la mente de Cristo. Y cuando estoy dejando que la mente de Cristo me llene, entonces entiendo, veo cosas que no son traducibles a las cosas naturales. Las cosas que veo son eternas, gloriosas, celestiales. Es la gloria del Señor Jesús. Y veo también la infinitud de su amor por mí. ¿Por qué es eso? Por eso puedo estar hoy aquí, vivo en el tiempo y en el espacio, en la tierra, porque Él se entregó por mí. Es algo tan maravilloso. Así que estábamos viendo toda una serie de cosas que ya hemos visto una buena parte. Voy a repetir algo que ya hemos estado considerando, pero para que nuestra atención se quede fija en Él y en su palabra y en lo que Él ha hecho. Y no nos distraigamos, porque las distracciones son eso, son distracciones. Perdemos la sustancia, perdemos la vida, perdemos la luz, perdemos la gloria, perdemos el fuego del amor. A la luz de la palabra de Dios, al considerar la total seriedad de sus mandamientos, su aborrecimiento absoluto al pecado, su justicia insobornable y su santidad infinita. Al conocer su trato con el pueblo de Israel y el castigo irremisible que recibió cada pecado cometido, ¿cómo ves tu vida? ¿Cómo ves tu historia, tus sentimientos, tus imaginaciones, tus pensamientos, tus palabras y tus obras delante de la ley de Dios y de su demanda de que seamos santos como Él es santo? ¿Cómo lo ves? ¿Cuántos días los has pasado leyendo, recordando, meditando todo el día, hablando las palabras de Dios? ¿Cuántas veces has salido con un propósito tuyo sin tener para nada en cuenta la voluntad del Señor en ese propósito tuyo? ¿Cuántas veces has incurrido en pecado, quebrantando sus mandamientos, dándole la espalda, ignorándole? ¿Cuántas veces has mentido? ¿Has sido hipócrita? ¿Cuántas veces has andado en oscuridad ocultando a tus padres lo que hacías sin honrarles con tu obediencia y con tu transparencia? ¿Cuántas veces has defraudado a alguien que puso su confianza en ti, ¿Has sido infiel a tus promesas? ¿Has andado en chismes? ¿En críticas? ¿Te has engañado a ti mismo pensando que ya tratabas de cumplir lo que Dios pide en su ley? Recuerdo lo que dice el Señor en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Lo hemos estado oyendo ahora recientemente. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Has oído esto, verdad? ¿Qué crees que mereces? ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a presentarte ante el tribunal de Dios, ante el juicio del gran trono blanco? Después de todo lo que el Señor nos ha enseñado en su trato con el pueblo de Israel, con aquellos 2 millones de personas que Él redimió de Egipto, ¿crees que puedes presentar algún argumento que te justifique ante Dios? En el Salmo 33, dice versículo 14, Salmo 33 y versículo 14. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Salmo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Otra vez, cosas que hemos estado oyendo esta misma mañana en Romanos 3. Romanos 3 y versículo 10, que nos afirma lo que acabamos de leer en ese salmo. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hebreos 4 y versículo 1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en su reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, colaboradores de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Juan 3, versículo 14, también son textos muy conocidos por todos los que andamos en el Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Unas preguntas. ¿Trabajado? ¿Trabajada? ¿Cargado? cargada. Vamos a Mateo 11 y versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Unos pueden decir, sí, yo estoy intentando, yo estoy haciendo esfuerzos, yo trato de pensar, de recordar, de andar con el Señor, pero me siento trabajado, me siento cargado. Es difícil en esta generación mantener eso. Bueno, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él sabe, ¿verdad? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo hemos oído también esta mañana. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Preguntas, ¿verdad? Preguntas al corazón de cada uno. ¿Has elegido ser verdadero discípulo del Señor Jesús? ¿Has decidido seguirle, caer en tierra y morir y llevar mucho fruto? Ten cuidado con los falsos profesantes. Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos, profesaban ser discípulos, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Bueno, cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor a seguirle. Y uno puede hacer cuentas. ¿Has calculado bien el costo de seguirle? ¿Quieres quedar solo en la tierra junto con falsos maestros, falsos discípulos, falsos ungidos, apóstoles y pastores, y ser adulado por los que se llaman a sí mismos enamorados de la vida, amantes del mundo? ¿O quieres caer en la tierra y morir para llevar mucho fruto? Juan 12:25, dice el Señor, Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Marcos 9:12. Respondiendo él les dijo: ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Lucas 5:27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo capítulo 10 y versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún los cabellos, vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Marcos 8:34. Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora, el Señor Jesús es el Verbo, es la palabra de Dios creadora. Tú has sido creado por él y estás siendo sustentado día a día por él. Él te conoce por nombre y te ama tanto que para salvarte quiso descender del cielo y tomar tu pecado, tus pecados y a ti sobre sí mismo y presentarse al Padre en lugar tuyo para que Dios descargara el juicio y la condenación que tú mereces sobre él y que yo. Todo lo hizo amándote, sin reprocharte nada. Y no solo eso, sino que quiere darte un lugar con él en su casa, en su gloria para siempre. ¿Puedes decir que no te ama? Es él quien te está llamando ahora. ¿Has profesado ser creyente sin haberte convertido de verdad, sin haberte arrepentido de tus pecados y sin haberte aborrecido a ti mismo, sin haberle pedido perdón al Señor Jesús, sin haberle entregado tu alma y tu vida, sin haber nacido de nuevo? ¿Has dejado que te engañen y manipulen espíritus inmundos utilizando astuta y perversamente algunos versículos para excitar tu amor propio o tu autoestima, o los deseos de la carne y mantenerte engañado bajo su autoridad? Espíritus que el Señor exhibió en la cruz y dejó derrotados sin ninguna autoridad sobre sus hijos, sobre sus verdaderos discípulos. Colosenses 2, versículo 13. Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Le dices al Señor que quieres caer en tierra y morir, que quieres ser tenido en nada, que quieres seguirle hasta el fin. ¡Qué poderoso, qué maravilloso llamamiento! ¡Qué inmenso privilegio andar en este año 2020 ya con esa elección irrevocable! Él está viendo ahora tu corazón. Sus discípulos van a estar con él, resplandeciendo por la eternidad. ¿Eres tú uno de ellos? ¡Qué maravilloso Dios, Padre, Maestro y Señor! ¡Gloria a su nombre! Ahora puedes estar con un sentido de desconfianza, de incertidumbre. La pregunta, otra vez, ¿necesitas confianza? ¿En qué puedes confiar? ¿En quién puedes confiar? Una vida sin confianza es una vida de incertidumbre, de temor, de oscuridad, sin visión, sin conocimiento de uno mismo, sin seguridad, sin paz, sin verdadero gozo permanente, estable. Es inútil tratarse de engañar uno mismo con propósitos, proyectos, ilusiones de alcanzar metas, experiencias, posesiones o relaciones ideales. Toda confianza en los demás, en su integridad, fidelidad, promesas o juramentos es vana, termina siempre rompiéndose, dejando herido el corazón que se cubre de amargura, recelo y escepticismo, abandonando marchita la confianza que una vez tuvo. Jeremías capítulo 9, Jeremías capítulo 9, versículo 4. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente, Su morada está en medio del engaño. Versículo 8. Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla, con su boca dice y paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, versículo 3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. Suena esto, ¿verdad? Todo lo que nos están anunciando, todo lo que están denunciando continuamente los medios de comunicación de lo que están haciendo los poderosos hoy, ¿verdad? Exacto, porque es la palabra de Dios. Versículo 5 de este Miqueas 7. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Ahora, confiar en uno mismo, en la fuerza, en la capacidad propias, en el propósito de uno mismo y en el compromiso con uno mismo, es algo iluso, es vano, que lleva a la autodecepción, aunque luego culpabilice a los demás, a las circunstancias, etc. Porque, ¿quién eres tú? ¿Qué poder o autoridad tienes tú sobre el sol que estás recibiendo? ¿Sobre el oxígeno y el agua que necesitas? ¿Sobre los 7,5 litros de sangre que bombea tu corazón cada minuto? ¿Sobre las 100,000 reacciones químicas por segundo que está experimentando cada una de tus células? ¿Sobre los millones de bacterias que están trabajando en tu colon? ¿Sobre el ATP, el activador tisular de plasminógeno, en su función de disolver los coágulos de sangre? ¿Qué autoridad tienes tú sobre todo eso? ¿Cómo estás consiguiendo mantenerte a una velocidad de algo más de 1,000,000 km/h, sumando el desplazamiento del Sol en torno a la galaxia, la traslación y la rotación de la Tierra? ¿Piensas que puedes conseguir algo, hacer algo, proponerte algo, llegar a conseguir una meta que glorifique a Dios? ¿Puedes confiar en ti mismo? En Isaías 44 y versículo 12. Isaías 44:12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Esto es lo que somos, ¿verdad? En Lucas capítulo 12, versículo 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir un palmo, un codo a su estatura, o añadir a su estatura un codo? Así que todo esto es bien claro, lo que el Señor nos habla de nosotros mismos. ¿Quién de nosotros puede hacer algo realmente? Estamos siendo sustentados por él. Y cada cosa de el entorno nuestro, del universo y de todo nuestro ser está siendo sustentada por él. ¿Y qué podemos hacer nosotros? En Proverbios 28:26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, ¿no es tu experiencia de extravío, de incertidumbre, de temor a que algo repentino, imprevisible te suceda, o de frustración, de desengaño, de desilusión, de beber de la amargura, de la infidelidad, de resentimiento, de rencor y de incapacidad de perdonar? ¿Es tu experiencia así? Solamente en el Creador puede el hombre encontrar la confianza, el reposo, la coherencia, la paz. Algo que escribió Agustín de Hipona. Tú nos has creado para ti y ningún reposo tienen nuestras almas hasta hallarlo en ti. Ahora, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que no hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En Hebreos 11, también es muy conocido, pero porque hemos leído como Pablo dice que los que estamos en este tabernáculo terrenal y creemos en Dios, andamos por fe y no por vista. Ahora, la vista incluye todo lo natural. Vista, emociones, elecciones, pensamientos, vueltas, todo eso es la vista. Es decir, lo que veo, lo que concluyo, lo que pienso, lo que no pienso. Pero cuando andamos por fe no tiene nada que ver, no es por vista, no es en el ámbito natural, sino en el celestial. Ahora, en Hebreos 11 nos dice, en el versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Realmente está diciendo, dice en griego, el pizomenon upóstasis. Es decir, la certeza de lo que se espera. Realmente está diciendo la sustancia de lo que se espera. ¿Qué estamos esperando? ¿Estar con el Señor? ¿Ir con el Señor? Por la fe tenemos la sustancia. Como que ya estamos por la fe con el Señor, pero no por la vista, ¿verdad? La fe es la sustancia de lo que se espera. Y después dice, la cosa real de lo que no se ve. Yo no veo que estoy sentado con el Señor. Pero Él me dice que me ha sentado ya con Él en los lugares celestiales. Ahora, la cosa real es estar sentado. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Por la fe? Tenemos que estar en el ámbito de la naturaleza divina, no en la mente natural y en todos los líos que se hace y las hipótesis que se hace, ¿verdad? Así que es pragmaton elejos o blepomenon, es decir, la cosa práctica, real, de lo que no se ve. Yo no veo, pero cuando creo, por la fe estoy viviéndolo. Pero por la fe ando, no por vista. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, ¿verdad? Oigamos las experiencias de personas que han confiado en Dios. Vamos a buscar algo en la Escritura. Salmo 4, versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón mayor de la que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El que cree, la experiencia que confiesa, ¿verdad? Hablándole al Señor, en el Salmo 5, versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Salmo 11, versículo 1. Salmo 11, versículo 1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape a vuestro monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Cómo decís a mi alma que escape a vuestro monte? Es decir, a todas vuestras hipótesis, conclusiones y deducciones, inducciones, si el Señor está sentado en su trono y yo estoy con él, ¿verdad? Salmo 13, versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 52, versículo 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No se mueve ni se sacude. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Versículo 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Lo estamos viviendo, lo estamos creyendo, lo estamos recibiendo, porque es la vida, es la palabra, ¿verdad? Es Cristo. En Nahum, capítulo 1, versículo 7, es corto, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Los que en él confían. Es algo tan maravilloso. Y cuando estamos mirando y dándole vueltas a la cabeza y a la mente y observando y haciendo conjeturas y analizando y miramos a la persona del Señor Jesús, se desvanece todo y solo queda su nombre glorioso, su hermosura. Y lo podemos mirar en la palabra porque es el testimonio del Espíritu Santo de la vida del Señor Jesús. Así que oigamos las palabras y veamos las obras del Señor Jesús. Juan 4:10. Y esto tiene el objetivo de quitar los ojos de nosotros y mantenerlos completamente en el Señor. Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual vivieron en él sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En él, dentro de la persona, ¿verdad? Juan 7:37. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es fuerte, ¿eh? Correr del interior de uno mismo ríos de agua viva. Cuando de verdad venimos al Señor, creemos en Él, en su palabra, comemos su palabra, bebemos su palabra y su espíritu. Juan 14, 27. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mateo 11, 28. Lo hemos compartido también, pero aquí también va bien. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansar. Salmo 71, 71. Salmo 71. Versículo 1. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mateo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogándolo y diciendo: Esta mañana se ha compartido esto. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: Ve y va. Y al otro: Ven y viene. Y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en la cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17, 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mateo 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Lucas 22, versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga ni mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lucas 22 y versículo 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿Lo eres tú, Hijo de Dios, el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Lucas 23, versículo 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Marcos capítulo 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Mateo 27, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Lucas 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 33. Y levantándose en aquella misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces se dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les habló el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora Hechos, capítulo 1. Entonces los que se habían reunido Le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir, al cielo. Hemos estado acompañando al Señor, oyendo sus palabras, viendo todo lo que hacía y viendo cómo se entregó por nosotros en la cruz y cómo resucitó y se cumplió toda la palabra de Dios, que es el mismo Señor Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera Tesalonicenses 4 y versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a la primera a los Corintios 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, al Pedro, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Bueno, hasta aquí hemos estado envueltos en la vida, en las palabras, en el sentir, en el obrar del Señor y en su entrega por nosotros en la cruz del Calvario, en su resurrección. Otra vez, trabajado, trabajada, cargado, cargada. ¿Necesitas confianza? ¿En qué puedes confiar? ¿En quién puedes confiar? Repito, una vida sin confianza es una vida de incertidumbre, de temor, de oscuridad, sin visión, sin conocimiento de uno mismo, sin seguridad, sin paz, sin verdadero gozo permanente, estable. Es inútil tratarse de engañar uno mismo con propósitos, proyectos, ilusiones de alcanzar metas, experiencias, posesiones o relaciones ideales. Toda confianza en los demás, en su integridad, fidelidad, promesas o juramentos es vana. Termina siempre rompiéndose, dejando herido el corazón que se cubre de amargura, recelo y escepticismo, abandonando marchita la confianza que una vez se tuvo. Hemos oído las experiencias de personas que han confiado en Dios. Hemos oído las palabras y hemos visto las obras del Señor Jesús. ¿Quién es? ¿Y quién ha dicho la verdad? Y lo ha probado en la historia. ¿Quién es fiable? ¿Quién es digno de confiar totalmente en él? ¿En qué o en quién has estado confiando? ¿Vas a confiar ahora en él? Otra vez, Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera. Juan 6, 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Juan 7, y 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 8, 51. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En Apocalipsis 3, 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Algo tan claro, ¿verdad? Ningún otro nombre. Ni ungidos, ni ángeles, ni vírgenes. No hay ningún otro nombre. Solo el Señor Jesús. Entonces, claro, es Dios el que está dando testimonio aquí, ¿verdad? Isaías 26, 3, no hace falta buscarlo, simplemente lo cito. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Lo hemos leído antes. Y el versículo 12 del capítulo 26, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Juan 16, 22, os volveré a ver y nadie os quitará vuestro gozo. Juan 10, 29, nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre a las ovejas, a mis ovejas. Efesios 2, 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya. En pasado, tiempo pasado. Segunda Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, la confianza en el Señor Jesús es el testimonio directo de mi corazón a su corazón. Que nada ni nadie puede modificar el testimonio directo de mi corazón a su corazón de que creo en Él. Es la manera de reconocerle y glorificarle como quien es, de entregarle todo mi ser y mi andar y de recibir toda su luz, su poder y su amor en mi corazón en todo mi caminar con Él, hasta que Él me lleve a su hogar en el cielo y me despierte a su semejanza por la eternidad. Gloria a su maravilloso y glorioso nombre. Es un privilegio tan grande andar con Él, estar con Él, poder acompañarle también en su palabra, en su andadura por este mundo, y oír sus palabras, y ver cómo atendía a las gentes, y ver lo que hacía, las obras tan prodigiosas que hacía, y así, en humildad, de entregarse a la muerte para salvarnos. Es tan maravilloso, y después de verle así, ¿qué podemos encontrar en este mundo? Nada. Claro que el enemigo tratará de distraernos. ¡Uy, que está a punto de pasar esto! ¡Que aquellos están a punto de entrar en la guerra! Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y Él es nuestra paz. Y si mi paz es el Señor Jesús, nadie puede turbar esa paz. Ya sean deficiencias del cuerpo, enfermedades, accidentes, lo que sea, no puede turbar mi paz si estoy habitando en Él. El Señor dice eso, habitad en mí y mis palabras en vosotros, ¿verdad? Esta vida maravillosa, y la tenemos ya. Podemos vivirla o no, pero eso no depende de lo que hagamos, consigamos y nos propongamos. Depende de que creamos. Le creamos a Él. Ya nos ha comunicado cosas tan grandes, tan maravillosas. Y como le hemos cantado también, ante ti el sol se desvanece y todo el cielo te obedece. Y pudiendo mirar la gloria del Señor, si las obras creadas por Él, como el poder del sol, se empalidece cuando le miramos a Él, entonces, ¿qué nos puede asustar? Podemos andar cada día, cada hora, en cada circunstancia, confiando en Él, creyendo en Él, guardando su palabra en nuestros corazones, hablando sus palabras tal como Él nos ha mandado en la Biblia, hablando sus palabras en nuestra casa, al levantarnos, al acostarnos, al salir fuera, para llevar testimonio, ese testimonio glorioso del nombre maravilloso del Señor Jesús a esta generación que le menosprecia, ¿verdad? Si andamos así, ¿quién nos va a turbar? Bueno, pero entonces, claro, pueden hacer como estamos oyendo, que tantos cristianos los están matando. ¿Y qué? Pablo dice, teniendo deseo de partir y estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. Nadie nos puede arrebatar, estamos en su mano, todo lo domina, todo lo gobierna. Tiene toda la autoridad en el universo. Podemos andar con una total confianza. Y por supuesto, esa confianza no es en nada nuestro. Es absoluta y solamente en Él. Y cuando confiamos en Él, no hace falta que nos pongamos a reflexionar, como estoy confiando, entonces no tengo que tener ningún temor. Todo eso es porque no estoy confiando. Cuando estoy confiando, se desvanece todo el temor y toda la oscuridad. Y mi corazón está viviendo la riqueza, la gloria, la vida, los ríos de agua viva. Él y yo lo sabemos. Los demás pueden verlo, los que quieran verlo. Pero Él y yo lo sabemos, ¿verdad? Así que cuando me pongo a pensar todas estas cosas y repaso las Escrituras y miro al Señor y digo, Señor, qué maravilla si podemos verte. Todo lo demás desaparece. Todo temor desaparece por completo. Pero hay más. Hay un anhelo de proclamar que Él es glorioso y que descendió del cielo para buscar a los hombres y a las mujeres perdidos, y de que nos ha enviado a nosotros a proclamar su evangelio a toda criatura. Y eso es un fuego, es una fuerza, que no importa lo que pase, queremos dar ese testimonio, porque Él está en nosotros, estamos testificando de lo que ya es vida en nosotros. Así que qué privilegio tan grande poder conocerle, poder sentir eso tan dulce y tan real de que Él anda en nosotros y con nosotros, y poder estar, desear dar testimonio de Él al coste que sea, porque Él, para que pudiéramos conocer su gloria y pudiéramos conocer al Padre, se entregó a lo que hemos estado oyendo, a la cruz, a las mentiras de los hombres poderosos de su propio pueblo, se entregó a las autoridades para que yo pudiera conocerle. ¿Y a qué puedo temer yo? Nada en absoluto. ¿Y cómo voy a estar con temor o con zozobra o pensando, sí, pero yo muchas cosas no las he vivido y si ahora me pasa algo? Es que no estoy con él, estoy yo solo, no estoy confiando en él. Estoy tratando de hacerme un esquema que me sea una muleta para que ande, pero que es un esquema de mi mente, incrédula, porque el que cree ya está unido a él, ya lo sabe, y siente el calor del amor del Señor en su corazón y nadie lo puede apartar de él. Y nadie puede arrebatar a una oveja del Señor de su mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Estamos en espíritu? ¿Estamos en la naturaleza de Dios? ¿O estamos en las imaginaciones y torpezas de los hombres? Pero estamos ahora en su presencia y vamos a participar también de su cuerpo y de su sangre en y por la fe. Gloria a su nombre.